Bueno, déjame que te cuente ahora y te recuerde un caso del que ya hablábamos ayer. Es una historia que nos llega desde Lugo. Ocurría la pasada Nochevieja, cuando, al parecer, después de una noche de celebración y de un contacto, el que hubo entre un joven de 18 años y una joven de 15, esta presentó una denuncia por una presunta agresión sexual sufrida a manos de este joven. Eso conllevó, evidentemente, una actuación. Se presentó esa denuncia, se actuó policialmente. Se presentó ante los juzgados y en ese momento el juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión del joven de 18 años. Nos imaginamos que atendiendo a las diferentes pruebas que policialmente se habían puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en la instrucción de esa causa y 2 meses después, la jueza instructora ha decidido poner en libertad sin cargos al joven de 18 años y sobreseer la causa, abriendo a su vez otra instrucción contra la joven de 15 años por un supuesto delito de falso testimonio y falsa denuncia. Ana Camiño es abogada y habitual colaboradora de COPE Galicia. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en un caso en el que hay una menor, en este caso la denunciante en su momento. Hay otro joven de 18 años que ya es mayor de edad y por eso ingresó en prisión en esos primeros momentos, pero estamos en una situación que quizás es más frecuente de lo que nos enteramos los medios de comunicación.
Una situación de que hay una denuncia falsa, un falso testimonio.
Claro, y de que pueda ingresar en prisión provisional alguien que posteriormente, bueno, queda en la calle, no solo eso, sino que se sobresee el caso.
Sí, claro. A ver, evidentemente la prisión provisional, como su nombre indica, es provisional y es una primera medida que adopta la juez de instrucción, en este caso, el juzgado de guardia, en correspondencia con la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración delictiva y, bueno, los indicios de prueba que tenemos, ¿no? Es una medida que se aplica en supuestos de cierta gravedad. Si es frecuente o no la existencia de delitos de denuncia falsa o de falso testimonio, pues afortunadamente no es muy frecuente esa situación, ¿vale? De hecho, para que exista un delito de denuncia falsa, que es de lo que se está hablando ahora, precisamente se tiene que dar esta situación, que es que haya un archivo judicial de esa denuncia que indique que efectivamente hay indicios para creer que hay una denuncia falsa. Es decir, a veces es difícil de probar, aunque sea cierta, la existencia de una denuncia falsa o de un falso testimonio, precisamente porque la persona que interpone esa denuncia o hace esa declaración, ese falso testimonio, tiene que concurrir dos circunstancias en esa persona. Una, que sepa que esa denuncia que está poniendo, esos hechos que están relatando son falsos y que lo haga con plena conciencia de que lo que está haciendo es falso, ¿vale? Entonces, a veces esa circunstancia es difícil de probar. En este caso, se dan dos delitos. Uno, la denuncia falsa, porque se interpuso ante, entiendo que la Guardia Civil o la Policía Nacional, una denuncia imputando un delito, que después se tramita en la vía judicial. Entonces, ahí se genera un nuevo delito, que es el de falso testimonio.
Sí.
Este tipo de delitos, aunque tienen una consecuencia directa contra una persona en concreto, en este caso la persona que ha estado 2 meses en prisión, realmente están configurados como delitos contra la administración de justicia. Es decir, una persona comete un acto que implica la puesta en marcha del sistema de protección de los miembros de seguridad del Estado y del proceso judicial.
Es decir, que el delito está en intentar engañar a la Administración de Justicia.
Efectivamente, provocar que haya unas actuaciones, que haya un trabajo por parte del Poder Judicial que se hace en vano, evidentemente. Entonces, eso es lo que penan este tipo de delitos.
Sí, un delito grave que está penado en el caso de mayores. En este caso estamos hablando de una menor de edad de 15 años y está en manos de la Fiscalía de Menores. No sé si tiene las mismas consecuencias, me imagino que no.
No, evidentemente esta chica no va a ir a prisión porque se le va a aplicar las medidas de menores, pero sí se tiene en cuenta la gravedad del delito a nivel del Código Penal que se aplica a los adultos para determinar las medidas que se le van a aplicar a esta menor. evidentemente a los menores no se le aplican las mismas medidas que a los adultos, pero sí va a tener unas consecuencias penales, por decirlo así, va a tener que cumplir determinadas medidas que pueden ir desde una simple amonestación, ¿vale? De una llamada de atención y una reconvención por parte del juez, hasta la posibilidad de ingresar en un centro de menores, ¿no? Dependiendo de la gravedad de los hechos, etcétera. Aquí hay una situación que agrava un poco la responsabilidad penal de la menor, y es que ella no se retractó, es decir, por lo que se deduce, ¿no?, de la información a la que tenemos acceso, es la propia juez instructora la que descubre, por decirlo así,
sí.
La existencia de ese delito.
Con testimonios, ¿sí?, con testigos, etcétera, etcétera.
Claro, es decir, poniendo en conjunto y en relación toda la carga probatoria que se ha conseguido acumular en esas investigaciones previas, la juez deduce que se está produciendo un delito contra la Administración de Justicia. Si la chica hubiese declarado, hubiese reconocido que ella cometió ese delito, o que realmente esos hechos que ella está declarando no son ciertos, tendría una disminución en su responsabilidad penal.
Ajá.
Como eso no ha pasado, realmente, bueno, en principio se le va a aplicar tal cual el total de la pena que le correspondería.
Y además tenemos aquí un joven que ha pasado 2 meses en prisión preventiva, en un caso que se ha sobreseído, y de ahí la importancia, Ana, y con esto terminamos, de que siempre hablemos de presunta, en este caso, en primer lugar, presunta agresión sexual, y también hablemos ahora mismo de presunto delito de falso testimonio.
Claro, claro, efectivamente. En principio todos somos inocentes hasta que un juez declara lo contrario. Sí. Aquí también hay que tener en cuenta que se puede derivar una responsabilidad civil, una indemnización a favor de la víctima, si finalmente la menor se considera responsable, que como es menor no va a tener que pagar ella, sino que van a tener que pagar sus padres o su representante legal, efectivamente.
Ajá, vale. Sí. Pues yo creo que queda muy claro todo esto, que a veces nos lleva a hablar de la actualidad muy rápidamente y sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener en un momento o en otro, y sobre todo en ese aspecto, en que todos somos inocentes hasta que la justicia demuestra lo contrario. Ana Camiño, abogada, como siempre, ha sido un placer, gracias y muy buen día.
Igualmente, muchas gracias.